Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran, los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo y una bienvenida, estimados radioyentes de Radio Martí, y gracias por su compañía. En Washington se recopiló información para la presentación del informe anual de la Comisión Internacional de Libertad Religiosa. Por eso pasamos de inmediato a nuestra colega Michelle Sagué para que nos ofrezca los detalles de esta noticia.
Cuba continúa entre los 12 países que la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recomienda para la lista de vigilancia especial del Departamento de Estado. La comisión presentó el miércoles su informe anual para el 2021 y señala que en el 2020 las condiciones de libertad religiosa en Cuba siguen siendo desafiantes. Tuve la oportunidad de hablar con uno de los miembros de la comisión, James Carr, quien explicó algunas de las áreas de más preocupación para el grupo. Él dice que las preocupaciones son que en el 2020 el gobierno acosó e intimidó a ciertas comunidades religiosas y sus líderes, especialmente el Movimiento Apostólico y la Asociación de Yorubas Libres. Número dos, que la Oficina de Asuntos Religiosos, una entidad del Partido Comunista de Cuba que controla la actividad religiosa de manera muy estricta, requiere que los grupos religiosos se inscriban y la pertenencia a un grupo no inscrito es un delito. Él dice que la tercera razón es que el gobierno usó un código penal contra individuos cuyas creencias religiosas entran en conflicto con las enseñanzas y prácticas políticas en las escuelas y la educación, incluida una familia cuyos padres fueron encarcelados porque educan a sus hijos en casa en lugar de enviarlos a las escuelas públicas. El comisionado Carr mencionó además que el gobierno cubano atacó con frecuencia a periodistas independientes que informaban sobre la libertad religiosa y violó la libertad de activistas y manifestantes pro democracia y derechos humanos. El comisionado también señaló que hubo algunos de sus colegas que pensaron que Cuba debería ir en la categoría de lo peor, los países de especial preocupación. Él dice que se dejó a Cuba en la lista de vigilancia especial y cree que una de las razones por las que accedió a dejarlo allí fue que había hablado con un misionero protestante en Cuba que aparentemente sus congregaciones no están teniendo muchos problemas. Dice que recibieron mensajes tan dispares de Cuba que decidieron dejarlo en la lista de vigilancia especial. Carr añadió que Cuba es una nación de mucho potencial cuyo gobierno no tiene por qué temerle a personas que solo quieren adorar a Dios. Según el documento, durante el 2020, el gobierno cubano acosó e intimidó a determinadas comunidades religiosas y a sus líderes con tácticas que incluyen amenazas, detenciones breves e interrogatorios, vigilancia y restricciones de viaje. Asimismo, añade que el gobierno cubano usó su código penal contra individuos cuyas creencias religiosas entran en conflicto con las enseñanzas políticas y prácticas en las escuelas y educación. cita específicamente el decreto ley 370, que regula el uso de Internet y es aplicado para criminalizar la expresión crítica. Líderes religiosos fueron amenazados con cargos en virtud de esta ley por colocar mensajes subversivos en las redes sociales. Entre las recomendaciones que presenta la comisión está mantener a Cuba en la lista del Departamento de Estado de Vigilancia Especial por participar en o tolerar graves violaciones de la libertad de religión y denunciar públicamente las violaciones a los derechos humanos en Cuba. También se recomienda imponer sanciones selectivas a agencias gubernamentales cubanas y otros funcionarios responsables por graves violaciones de la libertad religiosa, incluyendo a Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos, congelando los activos de esas personas y prohibiendo su entrada a Estados Unidos. Asimismo, la comisión quiere alentar a las autoridades cubanas a extender una invitación oficial para visitas sin restricciones por ellos y el relator especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencias, y que se incrementen las oportunidades para que líderes de comunidades religiosas registradas y no registradas puedan intercambiar ayuda y materiales e interactuar con correligionarios en Estados Unidos. El comisionado Carr. Él dice que piensan que sería muy importante que este año que viene Cuba invite a un grupo de la comisión para visitar el país y que no han tenido esa oportunidad. Dice que cree que es importante que Cuba pudiera hacer esto para que ellos vean por sí mismos lo que está sucediendo allí. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional es un ente independiente y bipartidista creado en 1998 por el Congreso de Estados Unidos. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Gracias, Michelle. Cuba permanece en la lista de vigilancia especial del Departamento de Estado, tal como lo sugiere la Comisión Internacional de Libertad Religiosa en su informe que abarca el año 2020. Para ello nos ofreció su análisis el pastor evangélico Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmos sobre los principales blancos del régimen en torno a instituciones religiosas en Cuba.
Como principales blancos de las violaciones a las libertades religiosas, a los grupos que no están registrados legalmente en Cuba. Aunque nosotros, ustedes lo saben, reportamos violaciones tanto para los no registrados como para los que están registrados.
Mario Félix y Yonar Barroso resalta en su análisis las cifras desorbitantes que el gobierno cubano le aplica también a instituciones religiosas en Cuba.
Especialmente, y hago la salvedad, en este año 2021, pero bueno, este informe está referido especialmente al 2020, pero en este 2021 recuerden que nos encontramos en la llamada política del reordenamiento, que a mí me recuerda tanto a la política de la reconcentración a finales del siglo XIX y que viene a ser como una, ya lo he dicho en otros programas, y en esta recondenación, en esta reconcentración o en este reordenamiento, los grupos que están legalmente registrados están sufriendo embates que prácticamente los sofocan totalmente por la cuestión económica, ya que lo hemos dicho en programas anteriores, se le están cobrando cifras espeluznantes de electricidad y demás, lo cual infiere un plan diabólico para sofocar económicamente, financieramente a las instituciones. Pero volvamos al reporte del año pasado de la comisión, que señala a los grupos no registrados legalmente como los principales blancos.
El informe de la Comisión Internacional de Libertad Religiosa destaca la situación en Cuba del movimiento apostólico, también de las asociaciones de yorubas, musulmanes y de comunidades sefarditas judías que enfrentan acoso en Cuba, puntualizó el pastor Yonar Barroso.
Además del movimiento apostólico, que señala de manera muy especial las diferentes redes del mover apostólico, pues se refiere también a minorías religiosas, de las cuales nosotros hemos tomado nota y hemos hecho denuncias aquí en nuestro programa, ustedes lo saben. Por ejemplo, señala entre esas minorías religiosas a la Asociación Yoruba de los Yorubas Libres de Cuba, a la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam y a la comunidad judía sefardita Benei Anusim. En el caso de la comunidad judía sefardita, menciona las violaciones respecto a los hijos de Olaines Tejeda Beltrán y Lescalle Preval, que ustedes saben que reportamos aquí que sufrieron acoso por impedirles llevar la equipa a la escuela. En el informe también se menciona al pastor Ramón Rigal y a su esposa Adi Espósito, que ustedes recuerdan que fueron, finalmente se cumplieron sus sanciones en el año 2020, pero que fue una injusticia total y que fueron utilizados como una especie de escarmiento para todos los grupos religiosos en Cuba que quisieran poder educar a sus hijos y que también se encuentran sin legalidad, ya que recuerden que uno de los cargos del pastor Ramón Rigal fue asociación ilícita. Pero además, este informe de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional tiene un tremendo valor, ya que a estas denuncias que por meses y años se han ido realizando, se añade violaciones que están relacionadas con las libertades religiosas. Por ejemplo, la represión contra objetores de conciencia, personas que se están negando a ir al servicio militar. Y se menciona, por ejemplo, el caso de Oscar Kendry Fial Echevarría y Diosmel Rubio Santos. Imagínense ustedes ahora que el Partido Comunista dice que las mujeres también van a tener que ir al servicio militar obligatorio. Pienso que las cifras se van a disparar, especialmente teniendo en cuenta que las mujeres muchas veces nos llevan la delantera a los hombres, y eso en Cuba lo han reafirmado en cuanto a plantarse, ¿no? Así que yo pienso que los objetores de conciencia se van a multiplicar, pero miren, hay esperanza. La Comisión de Libertad Religiosa de los Estados Unidos está tomando nota y está incluyendo esto como una violación flagrante.
El informe sobre libertad religiosa señala el hostigamiento en Cuba a periodistas que informan sobre el acontecer en la isla, como lo son los periodistas Joe Suárez y Roberto de Jesús Quiñones Aces, afirmó Mario Félix Yonar Barroso.
Incluye la Comisión de Libertad Religiosa como una de las violaciones relacionadas a las libertades religiosas la focalización de periodistas independientes que informan sobre libertades religiosas y que han sido acosados. Y ahí ejemplifica con el caso del periodista evangélico Joe Suárez y con el caso del periodista católico, nuestro premio Palmos 2019, Roberto de Jesús Quiñones Ace, que ustedes recuerdan que precisamente por intentar reportar sobre el pastor Rigal y su esposa, pues fue llevado a prisión. Y también se incluye en este informe la negación o impedimento de la asistencia religiosa a activistas o manifestantes. Y se ejemplifica con el caso del movimiento San Isidro, del cual también nosotros estuvimos cubriendo.
Aguardamos en otra transmisión poder escuchar qué recomendaciones se les hacen a Cuba para la mejora del ámbito religioso y de la libertad de culto, y que podamos contar para ello con el pastor Mario Félix Yonar Barroso. Y ahora de vuelta a Nueva York, compartimos noticias que han llegado al Buró de Nueva York y que le presentamos ahora. El secretario general de Naciones Unidas reiteró su punto de vista que todas las fuerzas de policía a través del mundo requieren entrenamiento en las prácticas de derechos humanos. Esto según su vocero, Stefan Dujarric de la Riviere, en torno al veredicto en Estados Unidos en que el policía que mató al ciudadano George Floyd ahora enfrenta sentencia por la muerte de Floyd. Stefan Dujarric de la Riviera afirmó que la Secretaría de la ONU acogía el veredicto, que envía un fuerte mensaje de justicia por lo acontecido a George Floyd, su asesinato, que quedó claro en el video. El portavoz del secretario general de la ONU añadió:
And I would remind you that the Secretary General himself had said that we have seen many cases.
Deseo recordarles que las fuerzas de policía a través del mundo requieren entrenamiento adecuado en términos de derechos humanos y tiene que existir una inversión en este tipo de entrenamiento de la policía. Esto es requerido para que la policía pueda realizar su labor de proteger a sus comunidades, algo que el secretario general afirma se aplica a través del mundo. Marcel Valdés es un joven activista nacido en La Habana que vive hoy en día en Estados Unidos. Valdés integra la organización Rescatando Cuba, que se unió a la organización La Esquina de la Libertad para divulgar la petición a través de Change.org para el retiro de la estatua de cera de Fidel Castro Ruz del Museo Neoyorquino Madame Tussaud. En plataforma digital, Marcel Valdés afirmó que la intención de los signatarios va más allá de recoger firmas o la remoción de una estatua de cera, sino la de identificar la imagen de cera, que en este caso es la de un dictador y no la de un líder. Así habló Marcel Valdés.
Para hacer llegar el mensaje de que ese señor que está ahí es un dictador.
Además de la figura del dictador, Marcel Valdés deseó resaltar que la solicitud expone el sufrimiento que hubo y que hay del pueblo cubano como consecuencia de Castro Ruz.
Cuando leemos bien la petición, se habla de la represión que se ha sufrido y que se está sufriendo hoy más que nunca, de los presos políticos que hay hoy día, de los presos políticos que hubo, de los destierros que hay, del exilio. Es decir, esto es una petición que nos agarramos en esta petición para llevar un mensaje completo.
Marcel Valdés resaltó estar en favor de tanto el Museo de Madame Tussaud, así como del arte.
La cera a nosotros no nos molesta, ni el museo tampoco nos ha hecho daño y estamos a favor del arte. Pero las cosas hay que llamarlas como son. Y ese señor está en un cuarto donde están los líderes.
Valdés añadió que la solicitud va dentro del marco del derecho que tiene todo ciudadano en Estados Unidos para dar a conocer su opinión y expresarla libremente. El joven activista afirmó se siguen recaudando firmas y que si el museo desea mantener la estatua de cera de Castro Ruz, debiera señalarle a él no como líder, sino como dictador. El abogado canadiense Hillel Noyer, director ejecutivo de la organización UN Watch, criticó la elección de Cuba por voto secreto a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de Naciones Unidas. La elección tuvo lugar en el Consejo Económico y Social en Nueva York y desde Ginebra, sede de UN Watch, el licenciado Noyer dijo sentía indignación que Cuba fuera electa a la entidad para la prevención del delito y de justicia penal de la ONU. Hillel Noyer calificó al régimen de Díaz-Canel Castro como comunista de un solo partido y criminal.
I am outraged to see that the United Nations has just elected the Cuban regime, a one-party communist state, to the United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. The regime of Díaz-Canel of the Castro family is a criminal regime. It outlaws political freedom, it outlaws pluralism, it bans independent media, it suppresses dissent, it severely restricts basic civil liberties.
Me siento indignado que la ONU haya elegido al régimen de Cuba de un solo partido, el comunista, a una comisión de Naciones Unidas para la prevención del delito y de justicia criminal. El régimen Díaz-Canel, familia Castro, es criminal, que considera como ilegal la libertad política, el pluralismo, prohíbe la prensa independiente, reprime la disidencia y restringe de manera severa las libertades civiles más básicas. Para el director ejecutivo de UN Watch, La Habana, bajo el llamado nuevo liderazgo, lo que hace es emplear el control tanto económico, social y político del país por medio del acoso al ciudadano y el pretexto de la pandemia para arremeter contra la disidencia.
This is a government that continues to dominate the economy. The Castro family controls large parts of the economy through the secret police. The regime's undemocratic character has not changed despite the transitions in political leadership. And it's a government that justifies crackdowns, that uses the pandemic, the coronavirus pandemic, to justify crackdowns on artists and dissident gatherings from the Movimiento San Isidro, a group of dissident artists which went on hunger strike to protest the arrest of the rapper Denis Solis. And police violently detained them on the pretext of controlling the spread of the coronavirus. This led to a sit-in by numerous artists and intellectuals at the Ministry of Culture, and the minister himself attacked some of the people there. So we've seen in Cuba police harassment, intimidation, and it's a criminal regime. They use interrogations, threats, detentions, raids, and exorbitant fines to target independent journalists and activists who dare to publish critical stories on foreign websites or social media. There is a list of the so-called regulados, more than 200 Cuban citizens who cannot travel abroad because of their dissident political activities, their human rights advocacy, their practice of independent journalism.
Este es un régimen que continúa dominando la economía. La familia Castro controla gran parte de la economía cubana, a la policía secreta, y el carácter no democrático del régimen no ha cambiado, no obstante, la transición en el liderazgo político. Y es un gobierno que justifica el acoso, que emplea la pandemia del coronavirus para justificar cómo arremete contra artistas, agrupaciones disidentes como lo es el Movimiento San Isidro, grupo que emprendió una huelga de hambre en protesta por el encarcelamiento del artista Denis Solis. La policía irrumpió de manera violenta contra ellos bajo el pretexto de controlar el coronavirus, y esto llevó a que trasladaran su manifestación frente al Ministerio de Cultura. Fue el mismo ministro de Cultura quien atacó a unos que estaban frente al recinto. Y por eso decimos que en Cuba vemos la intimidación por parte de la policía, el hostigamiento, y es un régimen criminal. El régimen emplea la intimidación, amenazas, acoso, la imposición de multas para arremeter contra disidentes y periodistas independientes que se atreven a publicar crónicas críticas del régimen en portales extranjeros. Hay una lista de unos 200 regulados, ciudadanos cubanos que no pueden viajar al exterior por sus actividades en favor de los derechos humanos, por su práctica del periodismo independiente, por sus puntos de vista políticos. Hillel Noir reiteró cómo ve él la naturaleza del régimen al afirmar: UN Watch hace un llamado para que Cuba sea removida de la Comisión para la Prevención de Delito y de Justicia Penal de Naciones Unidas.
The Cuban regime is a criminal regime. The United Nations should never have elected this Díaz-Canel Castro regime to the UN Commission on Criminal Justice. It's an outrage, and we're calling for Cuba to be removed, for the regime to be removed.
El régimen cubano es criminal. Naciones Unidas jamás debió haber elegido a este régimen, Díaz-Canel Castro, a la Comisión de la ONU para la Justicia Criminal. Es indignante y hacemos un llamado para la remoción de Cuba. Gracias a nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, al pastor Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmos, a Marcel Valdés de Rescatando Cuba, al licenciado Hillel Noir de UN Watch en Ginebra y a nuestra productora Patricia Martínez. Mi agradecimiento también para usted, muy estimado radio oyente, por su compañía y sintonía en su programa Entre Dos Ríos, y le saluda muy cordialmente, hasta la próxima, desde Nueva York, Carmen María Rodríguez para Radio Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Global 200 de Billboard encontramos Peaches, Melocotones, colaboración de Justin Bieber, Daniel Caesar y Gideon. Therefore I am. Yo soy, por lo tanto. De la vocalista Billie Eilish sube al primer lugar de la lista Pop Songs. Lo último del grupo Weezer es la canción número uno de la categoría Adult Alternative. Se titula All My Favorite Songs, todas mis canciones favoritas.
All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad, bad, bad. All my favorite songs are slow and sad.
El éxito más difundido en las estaciones de música cristiana es Battle Belongs, La Batalla Le Pertenece, del cantautor Phil Wickham. Bitter Truth, La Verdad Amarga, de la banda Evanescence, debuta en la cima de la cartelera de álbumes rock de Billboard. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Better Without You, Mejor Sin Ti. Colombiana estadounidense Kali Uchis tiene el tema latino más descargado del momento con Telepatía.
¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría. Si te tuviera de frente en la mente, te la volaría. De noche, de día, de noche, de día.
Tu Veneno de J Balvin llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Rhythm Songs.
Ya va más de una luna llena, tirando mi nombre de estrellas. Sácame esta cuarentena. Igual a mí ya me pusiste a los frenos, porque yo soy tu veneno, yeah.
Y cerramos con la canción que se mantiene en el primer lugar de la categoría Latin Pop de Billboard. J Balvin también lidera esta cartelera, junto a la colombiana Karol G y el boricua Anuel AA con Location, Paradero.
Bebé, manda Location,
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos.